A ver, Cachán, Pendergast, a la puta calle. Despedidos. Fuera, no os quiero ver más en esta empresa.
No estoy acostumbrado ya.
Despedidos.
Me han echado de muchos sitios ya.
Quiero gente joven. Quiero gente esbelta. Todos a la calle. Amigos y amigas
pues no de la. Cumplimos los requisitos entonces.
Por eso vais a la calle. Amigos y amigas de la Euskiratía, hoy en Grupo Salvaje, despidos. Improcedentes, improcedentes. Salvajes. En el
del
cine.
Espacio exterior.
Eso es. Estáis escuchando la 107 FM Iruña, 91 FM Iruña Herria, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis en la web, le dais al botoncito de directo, os hacéis eguskides, si no donáis y si no os compráis una camiseta. Tenéis tres opciones. Os vamos a elegir una. Tenéis que elegir una y ya está.
O las tres.
O las tres. Buah, si haces las tres ya eres... Pues venir aquí a hacer programa con nosotros todos los días. Te damos el carnet de tertuliano, como en Ana Rosa Quintana. Tenemos Facebook, tenemos Twitter. Tenemos Instagram, nuestro correo es salvaje@eguski.eus. Mañana la repetición de este programa es a las 8 de la morning. Y también desde iVoox y desde iTunes os podéis descargar los programas y escucharlos cuando queráis, donde queráis, hoy con quien queráis.
Qué bien, qué a gusto, ¿eh?
Buah, ya te digo. ¿Qué tal la semana, compañeros? ¿Va todo bien?
Ah, pues fenomenal. Oye, estoy dejando atrás el Pendergast negro, que lo sepáis.
¡Atención! ¡Floral! Ahora, hoy es floral.
Hoy es floral. Está muy bien, sí. Pendergast floral, sí.
Se dice Pendergast de color o Pendergast afroamericano. Pendergast negro tiene connotaciones muy chungas.
Y cuando esté malico de las tripas estará asiático-americano. Estará amarillo, perdido. Antes de comenzar, quiero saludar... felicitar tampoco, tío. Yo estoy. Saludar, exactamente. A nuestro amigo Eneco, que el otro día, cuando dijimos actores odiosos y dijimos lo de Harrison Ford corriendo con el pecho palomo, se moría de risa. Me ha contado. Entonces se lo queremos dedicar. Y a la señorita Edurne, que sabemos que nos escucha, que se ha hecho una gran fan y que desde aquí también la saludamos.
Pecho palomo, sí, es un gran concepto, ¿eh? Tenemos varios grandes conceptos hoy, luego veremos más.
Sí, luego despidos, va a haber cositas interesantes, sí, sí, va a haber guays, va a haber de todo, ¿eh? O sea, hay cosas muy chocantes y va a haber cosas que andebas, flipaker.
Sí, sí, que no solo se despide en la Volkswagen, ¿eh?
Eso es, eso es. Bueno, vamos a empezar con las secciones.
Vamos. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
El primero, el amigo, uno de los amigos del señor Cachán.
¿Oh?
Daniel Craig.
Uno de los gemelos, ¿no?
Uno de los gemelos. Con Jeremy Renner, que lo confunde el amigo Cachán. Pues hoy es su cumpleaños, del James Bond, que a mí no me gusta como James Bond, tío.
A mí ni fu ni fa, la verdad. Como James Bond, no me gusta. No. Y como actor, sin más.
Tiene pelis guays, la de... Una que es de mafiosos, así inglesa, ¿cómo se llama? Layer Cake, creo que es en inglés.
Ah, sí, sí.
Esa es interesante, esa está guapa, ¿no? Luego también hace una de ruso, de ahí como de la resistencia, que no pega, tío.
No, buah, esa era muy mala.
Muy mala. Además, con los que comparte el reparto, malísimos. ¡Buf!
Sí, sí. Olala.
No me acuerdo quién es más.
¡Qué merde!
Natalie Emanuel es, sobre todo ha salido en Juego de Tronos, que era la traductora de la Khaleesi. Una chica así con el pelo a lo afro, que también ha salido en Fast and Furious, es una actriz inglesa. Y han salido en bastantes películas. Otro que también salía en Juego de Tronos, Pillow Asbaek.
Almohada Asbaek.
Sí,
Almohada, ¿no?
Almohadica, exactamente.
Madre mía, ¿cómo puede llamarse alguien almohada?
Pillow.
¿Y en las películas da sueño este hombre?
Sí, no, es buen actor. Euron Greyjoy es el en la vida, en Juego de Tronos hace ese papel. Y yo lo he visto en alguna otra película y la verdad que no, en una serie creo que lo vi, en una serie 1864, una serie danesa que hace sobre la independencia de Dinamarca, que la verdad que hace un buen papel también. Hace ahí de malo. Es que tiene cara como de cabrito. Hay un chaval aquí en Pamplona que se parece que es clavado, tío. Sí, le llamábamos Euron. ¿Qué dices, Euron?
¿Me prestas un euro? Que no me llega para el autobús.
Sí, 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 sí.
Señor Lobo, ¿no le parece divertido ver cómo la gente Pendergast mueve la boca y gesticula y parece que habla, pero no se le oye nada?
No, 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 no me he visto, es que no lo estoy viendo. Ah, ahora, ahora veo.
Perdón, perdón.
Ay, madre mía. A ver, seguimos. Robert Hiller, el hijo de Tony Soprano, en la serie. El chaval este que evoluciona de una forma un poco extraña, ¿no?
Vale. Yo como no vi, no vi Los Sopranos ni pienso verla.
Ah, vale. Que
bueno.
Guiño, 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 guiño al camarote de los Mark.
Ay, Dios mío, qué vergüenza. Y el último, Martin Reed. Director de Hoop y bastantes más películas, bastante interesantes. Y uno más, que ahora me he acordado que salía en alguna película. John Bon Jovi.
¡Oh! ¡Bon Jovi! Le viene una de vampiros. ¡Qué horror! ¡Madre mía! ¡Madre mía!
En Jóvenes, Young Guns, dos, creo que sale también, ¿no? De jovencillo.
No, ahí ponía la banda sonora. Pero
no, pero también creo sale,
que
creo,
no,
¿eh?
Yo creo que no actuaba, ¿no?
Bueno, no sé, tío.
No le recuerdo yo de actor en la película, yo en Arma Joven.
Yo me, en la 2, ¿eh?
Sí, sí, sí. La banda sonora sí era de él y además tenía una canción bastante chulilla. Tenía un riff ahí de estos sureños ahí medio country de que estaba bastante guapo.
Y luego también
a mí siempre me ha gustado John Bon Jovi, tengo que decirlo.
¿Tú por qué eres?
Sí, soy, me gusta ese rock. Ese rock.
Estas gustan las baladicas, ¿no?
Sí, 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 no puedo evitarlo.
No, sabía.
No hay nada más moña que una balada heavy.
Bed of Roses, tío. Sí,
madre
sí,
mía.
Sí, sí.
Na, Runaway. Pues también sale en una de Submarinos, que bueno, la película no está mal, pero luego ya de sin más. Una U no sé cuántos, que sale con Harvey Keitel y que es un submarino norteamericano de la
segunda. 1971,
sí, puede ser. Y ahí, bueno, a ver, un papel que hace él sin más, ¿no? Es como si hubiesen puesto un palo, pues ponen a John Bon Jovi y ya está, pues no pasa nada.
Oye, no es su cumpleaños, pero sí que me gustaría recordar un momentico a Enrique San Francisco, tío.
Ah.
Y
bueno, lo iba a mencionar luego porque se significó políticamente y a algunos actores eso les ha costado pues su puesto de trabajo y a Enrique San Francisco curiosamente no, porque yo creo que al final era él, ¿no? Entonces, como todo el mundo ya le conocía y era graciosete y caía bien a todo el mundo y luego era muy excéntrico y tenía, no sé, era él. Entonces, como era él, todo el mundo le aceptaba como era y bueno, pues importaba poco que se declarase fan de Vox como hacía en los últimos tiempos o lo que fuera. Las drogas, que son muy malas.
Qué pobre. Bueno.
Pero sí, yo la verdad que me he reído mucho con él y,
hombre,
y
ha vivido...
que no recuerda sus películas de la época del cine kinky, ¿no? Sobre todo.
Que ha vivido una vida en excesos y ha vivido una vida que él ha querido y ya está. Oye, pobrecito, pues ya está, ha querido vivir así, ¿no? Este hombre ha sido un sobreti, ¿no?
Sí, sí, no se puede decir
verdad,
que...
No vamos a decir tonterías, el tío se ha pasado con todo y ya está. Pues bueno, lo que al final pasa factura, pues ha muerto por una neumonía, pues ya está. Lo más raro que no haya sido COVID, que no lo hayan como, puesto como COVID, que ahora todo sí, te mueres de COVID, ¿no?
No es como COVID, no, ya es otro tipo de neumonía, sí.
Ah, vale, pues nada. ¡Vamos con las series!
Series en Grupo Salvaje.
Series, señor Pendergast.
Muy bien, antes del oyente.
Pues, ¿por qué?
No, por nada, sin más. Bueno, deciros que estoy contento, estoy abandonando el Pendergast oscuro, el Pendergast de las sombras, el Pendergast que se oculta detrás de las columnas y que está acechante. Lo estoy abandonando en aras de un Pendergast más, con más luz. Y os voy a contar porque he tenido un par de series de comedia que me han dado la alegría esta semana y tengo que hablar de ellas porque me lo pasan muy bien. Por un lado, se ha estrenado por fin la segunda temporada de Dead Pixels. Y Dead Pixels es una serie, ya os hablé de ella el año pasado, es una serie británica de 6 episodios solamente de media horica cada uno. Es muy corta, se estrenó, empezó estrenándose en marzo de 2019 y nos cuenta la historia de tres amigos, Meg, Nicky y Usman, que son fans de un MM Morph de estos, de un Massive Multiplayer Online Role Playing Game.
Pobre,
o sea, un juego de rol de estos multiplayer, que se llama Kingdom Scrolls, y están absolutamente obsesionados. De hecho, hay dos que viven en la misma casa, pero cada uno en su habitación jugando al Kingdom Scrolls, y se producen situaciones muy graciosas con una compañera de trabajo que tienen, de piso que tienen, que es normal comparada con ellos, porque ellos, su vida es trabajar, y cuando llegan a casa se encierran cada uno a jugar al juego.
También cogen así, y de hecho yo fui uno de ellos durante 5 años también.
Durante 5 años.
Etapa, ¡oh, atención! Mi profesional.
Pues uno de ellos es un piloto de aerolíneas, y es alucinante porque es el más gracioso, porque es capaz de jugar en el sitio más insospechado posible. De hecho, es capaz de esconderse en su propia casa cuando la familia se piensa que está trabajando. Se queda en casa escondido en un desván para seguir jugando. Tremenda, es muy, muy divertida. Es una serie que merece la pena. No se puede ver ahora mismo en ninguna plataforma. Yo la he visto de otros modos porque tengo contactos.
FBI, pues mira, el FBI para qué dedica los recursos.
Qué vergüenza. Efectivamente. Madre mía. Digámoslo así. Pero bueno, yo pienso que es una serie que al final tendrá que venir, porque es una serie muy simpática y muy chula. Pues esto ya me ha dado alegría. Y la segunda alegría que me he llevado fue con una... Habían anunciado que una serie que se llamaba The Ghost Grown Show, que es una serie de comedias, estaba en Amazon y iba a dejar de estar, ¿no?
¿Cómo es? ¿The Ghost?
The Ghost Grown Show. El título está mal escrito.
The Ghost Grown Show.
Vale. Y es una obra de teatro en la que todo lo que tiene que salir mal realmente sale mal. Y es muy divertido ver a los actores como tienen que seguir adelante con todas las cosas que le pasan.
Y le dan un 8, ¿eh?
Sí, sí. Es tronchante. O sea, toda la gente que la ve, al menos los primeros episodios, es absolutamente tronchante, porque es un humor muy directo, es un humor que te impacta a la vista, porque son cosas que le pasa a la gente, y es así como muy es un humor muy bestia, ¿no? Pero sí que me quiero parar un momentico en esta serie porque quiero contaros un poco la historia. Todo esto nace de una obra de teatro del año 82 que se llama Noises Off. Noises Off son los sonidos que se producen en un escenario, los sonidos que vienen tanto de fuera como vienen de dentro del escenario. Uh-huh. Se le ocurrió a Michael Frayn, al director, un director teatral y autor de Vaudevilles. Este tío, Vaudeville, en el año 70 estaba viendo una obra de teatro y la estaba viendo en el lateral. Bueno, pues se dio cuenta que era más divertido las cosas que estaban pasando detrás del escenario.
Entre bambalinas.
Por delante del
entre escenario. Bambalinas.
Eso es. Entonces hizo una obra de teatro en el 82, que bueno, fue un éxito bestial, se tradujo a 28 idiomas, se estrenó en 50 países y fue tremenda. En el año 92 hubo una película que se llamó Qué ruina de función, una película de Peter Bogdanovich, una película alucinante, con Carol Burnett, con Michael Caine, con Christopher Reeve. Y se basaba un poco en esto, ¿no? Se basaba en las cosas que pasan por delante y detrás del escenario. Yo recuerdo que me reí, me tronché.
Ah, esta es muy buena. Esta película es muy buena. La de Peter Bogdanovich, Qué ruina de función, es buenísima.
Es buenísima.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
buena
sí,
no,
sí.
Buenísima. Uh-huh. Bueno, pues muchos años después, ahora ha llegado, está lo que llaman la función que sale mal. Así se ha llamado la obra de teatro, ¿no? Y han hecho una adaptación para España. De hecho, ahora mismo, si estás en Madrid, puedes comprar las entradas, irte al Cine Rialto y ver la obra esta, la función que sale mal. Bueno, pues de todo esto que os estoy contando, han hecho esta miniserie de 6 episodios que tuvo una primera temporada, ha tenido un especial de Navidad y va a tener una segunda temporada.
¿Cómo le gustan los
que
especiales?
Se llama The Ghost Grown Show.
¿Cómo le gustan los especiales de Navidad a usted?
Sí, y cantando ahí Navidad y Noche de Paz. Precisamente se canta Noche de Paz y es tronchante. Hay una escena, mira, te la voy a contar, es tronchante porque se ponen a cantar delante de, o sea, con un piano, y hay un tío que tiene que pasar las hojas. Y efectivamente, pues el tío se equivoca y van cambiando de canción, van cambiando de estilo y van cantando lo mismo pero con diferentes estilos. Es divertidísimo. Pero es un humor como muy directo. Es un humor que posiblemente, si tú lo ves muchas veces, pues al final te acabe cansando. De hecho, a ver, los últimos episodios de Ghost Grown Show ya no te ríes tanto como te ríes al principio. Pero yo te puedo asegurar que tú ves los 2 primeros episodios y te da algo. O sea, es que te da algo. Yo tuve dolor de estómago de lo que me estaba riendo.
Atención.
Pero dolor de estómago. Sin embargo, sí que es verdad que he empezado a ver la peli del año 92 de Bogdanovich. y me ha dado cariñico porque es otro tipo de humor, es un humor mucho más elaborado.
Sí,
un humor que quizás no es tan visual, no es tan directo como el de esta serie, pero es un humor mucho más trabajado. Y vamos, se nota un guión bestial en esta película del año 92. Me la pienso volver a ver. Bueno, tanto la película del 92 como la serie son totalmente recomendables. Me lo he pasado en grande. Toda la gente que le ha recomendado en el grupo del Camarote y de Series Reality Podcast, que por cierto,
atención,
entraste, señor Lobo.
El señor Lobo ha entrado ahí para hurgar y para vigilar qué hace Pendergast por ahí.
Como lobo en una cacharrería.
No, sin más. Sí. Tenía Telegram y un día me puse a hurgar y de repente me metí y ya está.
Y cosas de esas. Bueno, pues estas dos series de comedia me han dado un poco vidilla.
Yo he apuntado esta última. Venga. Igual voy a ver también la de la función, también la voy a ver. Esta función, que ruina de función, también la voy a volver a ver.
Oh, es que de verdad, que es que yo empecé a verla, he visto 10 minutos y he dicho, va, esto tengo que pararlo para verlo bien visto.
Los 10 minutos de Pendergast, tío. Hostia, tiene que usted hacer un programa de 10 minutos. Los 10 minutos de Pendergast.
El minuto 10 pasa algo en el cerebro de Pendergast. Bueno, contaros que he visto Big Sky, que es una serie que se estrenó en noviembre de 2020, pero ha llegado ahora a Star, que es ese canal que han puesto dentro de Disney, y ha llegado un poco como más a más público. Deciros que el director es David
Kelly. ¿Cómo se llama la serie? Perdóname.
Big Sky.
Vale.
Big Sky. Este David Kelly viene de haber hecho... es uno que le gusta trabajar, hacer series basadas en libros. De hecho, esta serie se basa en una novela que se llama The Highway, de C.J. Box. Y viene de haber hecho The Undoing en el año 2020, también que se basa en una novela, y viene de haber hecho Big Little Lies, esta serie que alguna vez os he hablado, con Reese Witherspoon y Nicole Kidman, del año 2016, que también se basaba en una novela. A ver, es un tío que siempre le ha gustado las series, y siempre le han gustado las series legales, por así decir. Es el creador de del año 97, de Boston Legal, del año 2004, y aquella grandísima serie que se llama Harry Slow, con Kathy Bates haciendo de abogada en una zapatería con un pistolón tremendo.
¿Abogada en una zapatería?
En una zapatería, trabajaba abogada en una zapatería porque la habían despedido y bueno, es un personaje excepcional y tenía un pistolón de que te cagas, la tía. Bueno, pues nos cuenta la historia, este Big Sky, la historia de dos hermanas que son secuestradas por un psicópata loco camionero
en
y
Montana. Bueno,
pues la secuestra a ellas y a una prostituta transexual. Y para luego venderlas en Canadá, porque se dedicaban a la trata de blancas. ¿Quién va a investigar esto? Pues ni más ni menos que nuestra querida Catherine Winnick, nuestra eterna lagerta de Vikingos, que es una actriz que a mí me gusta, pero en este papel... A ver, la serie está bien, la investigación está bien, la historia más o menos está bien, pero... De 9 episodios, pues igual le sobran 3 o 4. Lo hubieran hecho como de 6 episodios, hubiera estado mejor. Aún así, la he visto completa y la he disfrutado en esta semana de luz y amor y esplendor que tengo. Y continuando con el amor y esplendor, he visto Superman y Lois, la nueva versión de Superman. Que diréis, ala, joder, otra versión de Superman. Pues no. No es otra versión de Superman, es una visión de Superman un poco diferente a la que estamos acostumbrados. No nos van a contar, la serie se llama Superman y Lois, ¿no? Pero no nos van a contar cómo se enamoran, ni no. Nos van a contar que ellos ya son una pareja consolidada, ella conoce su secreto de toda la vida y tienen dos hijos y están viviendo en un pueblo y demás. Y nos va a contar la historia de cómo los hijos se enteran que son hijos de Superman y pueden o no tener poderes. Muy chula.
No me ha llamado absolutamente nada.
Derive a una serie de adolescentes y bueno, la gente comenta que eso puede ser un problema. Pero
¿qué
bueno,
gente? La gente Pendergast.
la gente de los canales, sobre todo en Series Reality Podcast, comentan mucho que bueno, que esto puede derivar a una serie de adolescentes y ojo con eso, que sí, que te pueden dar ganas de matar a adolescentes, que es lo que últimamente dan ganas.
Cuidado, que los adolescentes están tirando cosas contra contenedores,
Están en peligro de extinción, que ya solo hay abuelos por las calles.
Bueno, está estrenando la cuarta temporada de Snowfall, una grandísima serie creada por John Singleton, ya sabéis, el director de Los Chicos del Barrio, y producida por la FX. Nos cuenta la historia, ambientada en la década de los 80, nos cuenta la historia de un chaval que tiene cabeza, y como tiene cabeza y está metido en el mundo, se mete en el mundo de la droga para sacar pasta, pues consigue hacerse un poco con las mafias de allí, y está muy bien la serie. De hecho, bueno, va por su cuarta temporada y está totalmente asentada. Es buenísima. Me he visto los dos primeros episodios y sigo encantado con ella.
¿Más?
Cachán, ¿tú qué has visto algo o qué?
No.
¿No ves? O sea, Cachán, no, lo tenemos. Lo tenemos, total.
Lo tenemos
perdido. Me estoy quitando.
Ya no es lo mismo este señor, ¿eh?
Cachán, tío. Da un golpe a la mesa, haz algo, tío.
Debería, sí. pero no.
¿Tú luego ves algo o qué?
Yo veo muchas cosas, pero mejor no decirlas aquí porque puedo quedarme en evidencia. No, series no he visto.
¿Marilty Pleasure de esto de la gente Pendergas?
No, no he visto series, no, la verdad. Pero quería hablar un poco de los Globos de Oro, ¿no? ¿Usted no quería hablar algo de los Globos de Oro?
Bueno, sin más, sí. Se han hecho los Globos de Oro.
Yo le quiero decir porque la serie esta que le ha puesto a usted a parir, la de Schitt's Creek, ha ganado un premio. Por eso le digo,
A ver, yo, mira, precisamente hoy me he escuchado el programa de la semana pasada. En ningún momento pongo a parir a Schitt's Creek, todo lo contrario.
Su humor, dice que el humor no es compatible con usted.
Efectivamente. No me entra a mí ese tipo de humor. Pero tengo que reconocer que es una buena serie. De hecho, fíjate, es que se lleva todos los premios, macho.
No, todos no, se ha llevado uno, ¿no?
Bueno, se ha llevado premio a la mejor serie de comedia.
Pues eso es uno, ¿no? No son todos, ¿no?
Bueno, ha ganado Netflix, ha ganado Minari, que es una serie, una película, que os comenté que tenía buena pinta, que no le dejaron participar en los Oscars. Bueno.
The Crown se ha llevado
pues casi todo.
Gillian Anderson, que su primo y usted estarán contentos, por cierto. ¿No? Hace de Margaret Thatcher. La verdad que la escenifica bastante bien, ¿no?
La escenifica muy bien. Fue la noche también de Sacha Baron Cohen.
Me alegro. De todas formas, la primera mola más que la segunda y le han dado el premio a la segunda.
Es que la primera era la novedad, esta segunda, pues bueno, intenta la vuelta de tuerca con esa hija que le sale por ahí, pero no sé, es un poco más de lo mismo. Ya se ha perdido esa frescura que tenía la primera, pero sigue siguiendo tremendamente bestia.
Sí, pues
tuvo un discurso simpatiquísimo, porque le dedicó el discurso a Giuliani, dijo que era un actor en ciernes, que a partir de ahora oiremos hablar más de él, porque es...
Una joven promesa.
Sí, es una joven promesa, y bueno, pues fue tronchante. Al lado estaba su mujer, que estaba muriéndose de risa, la pobre mujer. También fue la noche de Nomadland y de Chloe Zhao, que es la directora. Uh-huh. Y es una película muy, muy interesante que tengo muchas ganas de verla.
Sí, todavía
y...
no está estrenada todavía aquí, pero sí, la verdad que tenemos muchas ganas. Sí.
Sí. Nomadland, posiblemente, hombre, mejor película, mejor dirección, ¿eh? Y va camino de los Oscars más o menos a lo mismo.
Yo creo que sí, ¿no? Se va a llevar este año el Oscar, sí. Tiene toda la pinta.
Estuvo bastante luchado el juicio de los siete de Chicago. Estuvo ahí, pero no se llevó todo lo que pensábamos que se iba a llevar.
Ya. Hombre, yo creo que contra Nomadland no tiene. Bueno, yo no he visto, ¿eh? La del juicio sí la he visto y me parece buena película, pero tampoco me parece como una gran película como del año, ¿sabes? O sea, tenemos que esperar a ver a Nomadland para opinar. Pues no
lo único que se llevó fue el guión, por supuesto, de Aaron Sorkin, que es un pesado, que se lleva los guiones y demás. Pero bueno, va, sin más.
Vale, vamos con la recomendación del oyente, ¿os parece?
Vamos a ello.
Hoy tenemos a un gran amigo.
Algo pasa, hermanos, pues no me siento bien. El mundo está cambiando y creo yo también. Todo el mundo tiene problemas en la mente.
Grupo Salvaje, señor Lobo, Cachán, agente Pendergast, Arachaleón. Os quería hablar de la serie 30 monedas, que actualmente la podemos ver en la plataforma de HBO. Consta de 8 capítulos de aproximadamente una hora de duración. dirigida por Álex de la Iglesia y protagonizada por Miguel Ángel Silvestre, Eduard Fernández, Macarena Gómez y Megan Montaner, entre otros. Trata sobre la leyenda, o no sé cómo llamarlo, de las 30 monedas que recibió Judas por traicionar a Jesús, y cómo 2000 años después, pues una de ellas ha aparecido en un pueblo perdido y remoto de España, y empiezan a suceder cosas muy, muy chungas y muy tochas en el pueblo. Vi el tráiler y la verdad que me gustó lo que vi. Además, Álex de la Iglesia, pues bueno, aunque no es de mis directores favoritos, pues bueno, tiene algunas cosas interesantes. Me recomendaron amigos, me recomendaron conocidos y entre todos me convencieron para que la viera. Los tres primeros capítulos me gustaron, me engancharon y continué viéndola y fue un error calamitoso. Es una serie que va de más a menos clarísimamente y acaba en un desastre de serie que no hay por dónde cogerla. Los actores mal, los efectos especiales no sé si está hecho con un paquete de Office y con Word, pero mal, muy mal, acaba fatal. Si queréis que os recomiende, pues no. Si tenéis 8 horas en vuestra vida y la queréis ver, no voy a ser yo quien os quite la ilusión. Pero vamos, que no merece la pena perder el tiempo en ella. Venga, mi Esker, quedarte.
Pues aquí teníamos la recomendación de nuestro querido amigo John Garín. Hacía tiempo.
Pero otra vez, John Garín.
Sí, pero hacía tiempo que no lo oíamos al chaval y yo qué sé, yo creo que tiene morriña, ¿no? De Grupo Salvaje.
No, yo sé lo que está pasando aquí.
¿Qué ocurre?
¿Sabes lo que pasa? Se acerca a los Oscars.
¡Ah! Y saca la cabecica.
Eso es, está sacando la cabeza un poco pues para decir, acordaros de mí que soy la persona que más ha fallado de Oscars en la historia de Grupo Salvaje.
Entonces, bueno, no sé.
Yo creo que no, el año pasado le ganó uno, le ganó uno con solo un acierto, ¿no? Que no sabíamos quién era, Alberto, no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo el nombre, que no quiso dar la cara.
De todas maneras, como recomendación, dejaba mucho que desear, ¿no?
No, es que me gusta mucho porque
os recomiendo que no la veáis.
Que yo también la he puesto a parir y estoy muy contento con eso. Y también me ha gustado mucho la introducción de un concepto nuevo, ¿eh? Efectos especiales de paquete de Office.
Eso iba a decir yo también. Muy bueno, ¿eh? O sea, qué crack, tío. John Garín, te echamos de menos, la verdad. Que tenemos ganas de poder hacer el programa todos juntos y invitar a gente. Y pues sobre todo, pues John Garín, que ha estado aquí alguna vez con nosotros. Y quien quiera. John Garín,
Gorka, Chabolica, nuestros amigos de toda la vida, hombre.
Eso es, todos los que han venido aquí han pasado por el estudio y los que no.
Incluso runners han pasado.
Eso es. Ojo, cuidado. Han pasado así. ¡Fum!
No discriminamos.
Y se han ido. Que algún día igual algún día invitamos a alguien por videollamada. Podemos hacer invitar a algún invitado, claro, sí.
Sí, aquí 20 aquí personas, no hay problema.
Bueno, pues algún día lo haremos. Haremos un especial. Además, podemos conectar con gente de fuera de Pamplona, que podría ser muy interesante también, claro que sí.
Sí, sí.
Eso,
sí, sí.
Tiro el guante ahí a los chats esos que estoy ahí en Telegram.
Sí, hay algún calvo por ahí que sí, podría estar interesado.
Usted no diga calvo, que ahora mismo le veo y no tiene nada en la cabeza. Vamos a seguir.
Aquí de la marca de atún vamos bien servidos, sí.
A ver, los calvos vamos a dominar el mundo.
Sí, 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 está claro. Pues eso, él no ha recomendado de 330 monedas. Yo no la he visto, no puedo opinar, no tengo ni idea. No, y le voy a hacer caso a John Garín, que tiene un gran criterio de cine.
Sí, mientras no haga porras de los Oscars, sí.
Pero ese es un joven influenciable que hace caso a todo lo que dice Pendergast.
Sí, antes era su pupilo, ahora no sé. Usted era su padawan, ¿no?
Es su personalidad.
Bueno, pues 6 y media van a dar ya en 20 segundos, así que vamos a empezar a hablar sobre actores y actrices que han sido despedidos de...
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Gina Carano? Ha habido polémica ahí, ¿eh? Estas semanas.
Sí,
porque ha sacado la patica demasiado quizás.
Hombre, yo creo que llevaba tiempo ya poniendo tweets y cosas bastante fuertes, llamadas como quieras, cada uno que lo diga como quiera. Pero fuera de tono y de repente se han cargado, exactamente.
Lo que pasa es que aquí entramos en terreno pantanoso. Bueno, lo que ha sucedido, para quien no se haya enterado, que Gina Carano ha puesto una serie de tweets diciendo pues que ser republicano, para que no lo sepa, pues es ahora mismo el partido de Donald Trump, ser republicano en estos tiempos en Estados Unidos es como ser un judío en la Alemania de Hitler, ¿no? Súper perseguidos. Y ha lanzado varios mensajes de apoyo a Donald Trump. Eso lo ha supuesto el despido fulminante de la serie de Disney, de The Mandalorian. Y esta chica, que como actriz, pues tampoco es que sea la gran cosa, la verdad. Viene de la MMA, de la lucha esta sí. de artes marciales mixtas. Y tiene algunas peliculillas de acción por ahí, yo la conocía de antes. Bueno, da el pego, o sea, al final para dar joyas, pues la verdad es que sirve. Como action woman funciona bastante bien. Aunque como actriz, pues bueno, pues tampoco es Katherine Hepburn. Entonces no ha sido una gran pérdida para la serie, aunque ese personaje sí que tenía bastante relevancia.
Hablamos de la serie El Mandalorian, para quien no lo sepa. Exactamente. Uh-huh.
Sí, la cuestión es que nos parece muy bien porque la han echado por lanzar esos mensajes a favor de Donald Trump y este tipo de historias, pero yo no sé si esta actriz hubiera tenido otra ideología y hubiera lanzado otros mensajes diferentes, si no pensaríamos justamente al contrario. O sea, no sé hasta qué punto el debate este de hasta qué punto tu implicación política o tus declaraciones políticas o posicionamiento público tienen por qué afectar a tu carrera profesional, ¿no? Yeah. Ha pasado con mucha más gente, ¿no? Antes mencionábamos el caso de Enrique San Francisco, que no le ha pasado factura para su faceta profesional el haberse declarado fan de Vox. Pero, por ejemplo, Willy Toledo ha estado muchísimos años vetado. Como actor, pues no nos hemos perdido gran cosa, las cosas como son, ¿no? Pero sí que es cierto que ha sufrido ahí una censura bastante fuerte y que le han cerrado todas las puertas por posicionarse políticamente, ¿no? Y hay muchísimos casos del estilo. Recuerdo, por ejemplo, el abuelo aquel de Médico de Familia, la serie aquella de Emilio Aragón.
Sí.
El padre de la familia apareció un día en un mitin del PP, cuando todavía el PP no tenía todos los casos de corrupción y todas estas historias. Y bueno, simplemente, como era un personaje famoso, pues salió el mitin en la televisión y le enfocaron a él. Y todo el mundo vio, pues nada, que era seguidor del PP. Pues le cayeron un saco de críticas, que para qué. No sé hasta qué punto eso puede ser lícito. Y luego está la postura de la productora de Disney, este despido fulminante diciendo que va contra los valores de Disney y tal. A ver, Disney es una empresa, los valores de Disney es el dinero. Ahora mismo Donald Trump está muy mal visto por todo el tema del asalto al Capitolio y esto rollo, porque es un tarao mental. Pero en su momento, yo no estoy convencido de que Disney y otras productoras cinematográficas no hubieran puesto dinero para la campaña de Donald Trump, ¿no? Al final, todas estas empresas se mueven con la corriente y al final lo que pretenden es salvaguardar su imagen delante de la gente, ¿no? Y por eso este tipo de reacciones. Pero vamos, una empresa no tiene ideología, su ideología es el dinerico, ¿no? Entonces, me hacen mucha gracia estos comunicados que sacan las empresas. No sé, es un terreno bastante pantanoso. Gina Carano, por otro lado, ya se ha buscado bien las lentejas, ha aprovechado también el tema y va a producir su propia película con un periodista de ultraderecha muy famoso allá en Estados Unidos que pone los dineros. Ese también ha querido subirse al carro de la polémica y, bueno, gracias a ello conseguir publicidad para su propio medio de comunicación y le va a financiar una película a Gina Carano. Con lo cual, pues todo el mundo parece que sale ganando aquí. Entonces, al final, todo este asunto tiene muchas facetas, ¿no? Y no es fácil posicionarse aquí.
Ya, sí. Toda la razón.
Bueno, yo parto de la base de que yo estoy totalmente en contra de cualquier tipo de despido por ideas que tú tengas, sean las que sean, y estés o no estés de acuerdo con ello. No.
Pero usted
no
ha estado aquí en la cuerda floja muchas veces por ver las películas de miedo de día y cosas así. Pero luego lo hemos dejado, o sea, no lo hemos despedido por hacer el saltico de Pendergast y todas esas cosas. Pero le hemos dejado que siga aquí, ¿sabe?
Bueno, hablamos de más despidos.
Mira, yo voy con uno. Yo voy con el de Edward Norton en Los Vengadores.
Bah, es que Edward Norton tiene que ser horroroso.
Bueno, es un tío muy insoportable.
Pues en Los Vengadores hizo el primer Hulk.
Sí.
E incluso para, pues, hizo cosas con las cámaras, o sea, que ya grabó cosas y tal, pero tuvo discrepancias con el guión, porque quería, sobre todo, pues, peticiones para mejorar el guión
que
Marvel había hecho, y pues le dijeron, majo, hasta luego, Lucas, y cogimos a Mark Ruffalo, ¿no es? Sí.
Mark Ruffalo, sí.
Mark Ruffalo.
Que no estoy nada de acuerdo, pero bueno.
Ya, porque tiene cabeza buque, yo qué sé.
Lo despidieron por pesado y por problemático, porque es un tío muy problemático en los rodajes.
Sí, lo que ocurre con Edward Norton, que por otro lado es un estupendo actor.
A mí me encanta, a mí también, sí.
pero metió mucha mano en el guión de American History X.
Sí.
De hecho, lo cambió completamente. Y no sé si sonó la flauta por casualidad o porque realmente el tío vale, pero claro, la película fue un pelotazo. Y a partir de entonces, él se mete en los guiones de todas las películas. Y es la razón de que no le quiera contratar a nadie. Nos preguntábamos hace algunos programas qué había sido de él y dónde se había metido. Uh-huh. Y ahí es donde se ha metido. Es que nadie quiere trabajar con él, porque él quiere hacerlo todo. Quiere actuar, quiere dirigir, quiere llevar el guión, quiere... Bueno, pues chico, a tus propias películas, ¿no?
Efectivamente.
Y se metió a hacer una película. Y de hecho murió una persona durante el rodaje.
¡Atención! Echándole la movida ahí a Norton.
Bueno, yo os voy a traer una chica que jamás pensaríais que la han despedido.
A ver, cuéntanos.
Julianne Moore.
Sí, es verdad, la despidieron.
A
¿sí?
Julianne Moore la despidieron de una película que se llamaba Can You Ever Forgive Me, podrás uh-huh. perdonarme algún día. Uh-huh. Y es que llegó a tener discrepancias creativas, le llamaron discrepancias creativas con la directora, con Nicole Holofcener. Ella directamente, Julianne Moore, dijo que nada, discrepancias, nada. A mí directamente me despidieron. Me enfadé con Nicole y me despidieron. Y es que Julianne Moore quería que meter cambios en el personaje. Quería ponerse un traje de persona gorda y una nariz falsa para parecerse un poco a la persona que estaban interpretando, ¿no? Que hablamos de Lee Israel. En esta película de Can You Ever Forgive Me nos cuenta la historia de una biógrafa que durante la década de los 70 y los 80 pues hacía biografías de gente muy famosa, ¿no? De Katharine Hepburn, de un montón de gente. Cuando ya dejó de hacer esto, empezó a caer en picado, ya no podía pagar ni siquiera el alquiler donde vivía y empezó a falsear cartas de escritores y de celebridades. El problema es que el FBI empieza a investigarla y bueno,
hasta el FBI, como siempre.
La película está muy bien, la interpretó finalmente Melissa McCarthy, porque se ve que la actriz, o sea, la señora esta, la Lee Israel, pues era una persona pues soronda y no era una persona muy, muy agraciada y además tampoco era muy simpática. Y Julianne Moore se quiso meter más en el papel y creo que se pasó de frenada y él acabó despedida. Una tremenda
sobre todo actriz, en lo de como... ser antipática, ¿no?
Una tremenda actriz como Julianne Moore, no te lo esperarías jamás.
Ya, pues sí, pues la verdad que sí. Mira, yo voy con otra actriz, Natalie Portman, que iba a hacer Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio.
Sí.
Pero lo que pasa es que Leonardo DiCaprio tenía 21 años y Natalie Portman tenía 14. Se veía muy pequeña junto a Leonardo DiCaprio, incluso de altura, incluso físicamente, se veía que no era, pues no eran parejos, ¿no? Que era muy, muy, muy cría. Y incluso ella llegó a decir que había escenas pues un poco abusivas. Entonces la despidieron. Y contrataron a Claire, ¿cómo se llama la chavala esta? Claire Danes,
exactamente. Ah, Claire Danes, sí.
Y entonces esta sí hizo el papel y Natalie Portman fue despedida.
Claire Danes. El Leonardo DiCaprio es un poco cabroncete. Perdona, Cachán, que me cuelo un momentico para decirte, hablando de Leonardo DiCaprio, que Christian Bale, que fue el actor de American Psycho, en pleno rodaje de American Psycho, lo despidieron.
Y cogieron a Leonardo DiCaprio.
¿Por qué dijeron que Leonardo DiCaprio estaba disponible? Oye, que tenemos a Leonardo DiCaprio que está disponible. Venga, pues vamos a despedir al tonto este de Christian Bale. Y al pobre chico lo despidieron. Pero él estuvo.
Pero lo volvieron a contratar porque Leonardo DiCaprio no daba ese papel tan, tan malo.
Efectivamente. Y él durante todo ese tiempo estuvo en el gimnasio entrenando y tal y cual. Y al final lo volvieron a contratar.
Hombre, Christian Bale hace...
Leonardo DiCaprio...
Christian Bale hace papelón en ese, el American Psycho. Ese
papel, ahí Leonardo DiCaprio no hubiera hecho ni hostias.
No, exactamente, no lo veo yo. No.
Perdón, Cachán, dale.
Tiene más cara de psicópata, sí.
Venga, Cachán.
Bueno, un amigo del lobo, Ryan Gosling.
No voy a decir nada porque luego me dicen cosas a escondidas.
A este le despidieron por gordaco.
El primer día
de rodaje, además.
No, pero la historia claro. que no, o sea, tenía que engordar mucho y no engordó lo suficiente.
No, es al contrario. Cuando a él le contratan, hacen este casting de actores previo a empezar a rodar, ¿no? Primero se planifica muy bien la película y se hace el casting de actores. Y le contrataron. En el momento que a él le hacen el casting, él pesa 68 kilos.
Ajá, vale.
Vale. Entonces le aceptan el papel, le aceptan como protagonista y le dicen, bueno, este es el guión, te lo lees, tal, y te lo vas trabajando hasta que empecemos el rodaje. Y este señor se lee el guión y dice, buah, pues yo pienso que este personaje tiene que tener este aspecto físico. Y tiene que estar, digamos, un poco lorzaco, ¿no? Y entonces se hincha a bocadillo de chistorra.
Helados, ¿eh? Han dicho que helados, que se puso helados.
Helados Häagen-Dazs. En lugar de beber agua, tomaba helados Häagen-Dazs de estos disueltos, macho.
Y llega el primer día de rodaje de Lovely Bones, que es como se titula la película. Bones, aparece allá delante de Peter Jackson, que es el director, y Peter Jackson dice, tú eres el doble, ¿no?, de Ryan Gosling. Porque pesaba 95 kilos en lugar de los 68. Ostras, Ryan Gosling, que pesaba en su momento.
Que no sabe interpretar el guión, la Ryan Gosling, ande vas. Si antes me caías mal por cara larga, ahora ya por lerdico también me caes peor.
Claro, entonces él dijo, no, es que yo veo al personaje así, y Peter Jackson le dijo, tú lo verás como quieras, pero la película es mía, o sea, puerta de aquí, fuera. La
el borraco. Actor del método, hostias.
Del método en la cara.
Por
la...
Mark Wahlberg. Sí, que es muy mal actor, pero no tiene tripa.
Ya.
No, no tiene nada de tripa.
Modelo de calzoncillo de Calvin Klein.
Ya. Mark Wahlberg. Hostia, estoy viendo, a... no puedo, tío, estoy viendo a Ryan y me rayo, tío. No puedo superar, tío. Mira, Samantha Norton y grabó toda la película de Her. Sí. Hizo pues, la película de Her. Joaquín Phoenix está enamorado, tiene citas con un. ¿Cómo es? De realidad.
Es un ordenador.
Un ordenador.
Es una, vale. Voz, sí. Una voz. Un asistente de voz.
Exactamente, con una voz. Que no sé cómo sería la de Samantha Morton, porque no la hemos oído. Pero cuando iban a hacer ya todos los subtítulos, dijeron, no nos gusta esta voz. La quitaron y contrataron a Scarlett Johansson, que la verdad que
pero es una caña, ¿eh?
Tiene una voz súper bonita, o sea, como rasgada y no sé. A mí me encanta esa voz, la verdad que sí.
Pero es una putada haber hecho eso y en postproducción que te quiten, tío.
Ya, hombre, por supuesto. Un operativo sexual, sistema operativo sexual llamado Samantha. Hace aquí en la película de Spike Jonze, Scarlett Johansson.
No, creo que no era un sistema operativo sexual, ¿eh? Oye, yo creo que lo pone, era un sistema operativo
Samantha
normal y
corriente. Samantha dio voz al sistema operativo sexual Samantha. Pero durante la postproducción del panel se dio cuenta de que la voz de Norton no se parece en absoluto a la voz que pudo enamorar al protagonista de Joaquin Phoenix. Como resultado...
Tienes que desconectar el porno de la logopedia.
Vale, pues nada, la quito, tío. Pues nada, nada, no era sexual. Venga, sigamos.
Bueno, Jean-Claude Van Damme. También le han despedido. Sí, sí, sí. Este ojo, que este estuvo a punto de ser Predator, el depredador.
Bueno, fue. Lo que pasa es que lo despidieron, pero sí hizo y incluso, pero incluso el traje era peor, ¿no? Yo creo que habéis visto alguna foto y el traje que llevaban no molaba.
A ver, pero es que a ver, que Van Damme mide 1,77.
Hombre, ya lo sé.
Y el actor que luego hizo de
dos
Predator,
y pico,
que
¿no? Es
Kevin Peter Hall, mide 2,20 metros.
Por eso te digo, claro. Bueno. Pero pues, ¿a que no se abre de patas como Van Damme?
Nah, que va.
Vamos a hacer aquí...
El problema es que el Van Damme quería estar siempre haciendo kickboxing en su personaje. Quería que el depredador hiciera kickboxing.
Quería hacer pataditas.
Quería ser un alien kickboxer del espacio exterior. ¿Pero dónde vas, Van Damme?
Un alien haciendo pataditas ahí encima de los árboles de la jungla.
Tío, pero ¿dónde vas? Que el depredador es un asesino, tío. Es un alien asesino. Bueno,
hay un rumor
no fundado, que dice que se cargó, que le pegó un patadón a una cabeza de depredador de $20,000. Y que eso fue el detonante y dijeron, oye, majo, vete a cascarla.
Vete a Bélgica a comer chocolate, anda.
Y déjate de hostias. Sí, sí.
Joder. Venga, Cachán.
Mira, pues antes hemos hablado de alguien que le despidieron por estar gordo y ahora voy a hablar de una que le despidieron por estar flaca. Venga. Megan Fox, que es esta presunta actriz,
no la aguanto.
Voy a dejarlo ahí.
No la aguanto.
Que salió en las dos primeras entregas de Transformers, pues ya no estaba en la tercera. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues que entre medias puso a caldo a Michael Bay, que es el director de toda esta saga, y dijo que era una especie de Hitler y que era una pesadilla trabajar con él. Bueno, ¿por qué decía estas cosas? Porque Michael Bay le dijo, mi chica, tienes que empezar a comer aquí bocadillo de panceta, que está muy flaca, y tienes que ganar mínimo 4 kilos y broncearte un poco.
Joder, 4 kilos.
Que se te ve enfermizo. No, es que esta chica estaba muy, 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 muy delgada. Yo creo que incluso ha tenido problemas de anorexia, vamos, casi con toda seguridad. Entonces le dijo, pues aquí hay que hinchar esa fabada. Y se ve que le sentó bastante mal y entonces empezó a despotricar contra el director. Steven Spielberg, que es productor de... Es el rey Midas. Todo lo que toca lo convierte en oro. Y Transformers fue durante un tiempo las películas que más dinero dieron en su momento.
Sí.
Y estaba detrás de todo este tipo de películas como productor. Y entonces dijo, bueno, pues entre el director, que me está haciendo ganar un montón de pasta, y esta petarda, que bueno, en realidad pues solo es una chica florero porque ni sabe actuar ni nada. Muy mona, eso sí, pero se me está quedando los huesos. Pues nada, patada ahí para afuera. Y le echaron por flaca.
Joder, madre mía. Mira, venga, yo algo peor. ¿La echaron o la despidieron por quedarse embarazada?
¿A quién?
Annette Bening.
Annette Bening.
Me encanta esta mujer. La verdad que está teniendo una vejez muy, muy buena. En Batman Vuelve incluso estuvo varias semanas ya en producción, pero justo se quedó embarazada y tuvo que salir del proyecto y ficharon a Michelle Pfeiffer. En Batman Vuelve. Así que mal por despedir por embarazos. No se puede hacer eso.
Pues mira, todo lo contrario le pasó a Anne Hathaway. Anne Hathaway la despidieron porque nunca había estado embarazada y tenía diferencias a la hora de interpretar una escena de un parto en una película No Cap, que es del año 2007. Y en esas escenas que eran poco explícitas en el parto, pues tenían diferencias. Y como ella al final llegó a decir que como nunca no, había sido madre...
Pero no se sentía cómoda. No se sentía cómoda y ella quería hacer no sé qué. Y el director le decía, no, que no puedes hacer esto, que tienes que hacer tal para que parezca más real. No, pero yo creo que... A ver, Anne, que no se hace así.
Total, y a la despedida.
Calle, a la puta calle.
¡A la calle!
Venga, Cachán.
¿Habéis oído hablar de Eastwood Rule?
Eastwood Rule, ¿no?
Sí, es una regla que introducen algunas productoras a la hora de firmar los contratos. Esta norma estipula que ningún actor, productor u otra persona involucrada en una película puede despedir al director y asumir sus funciones. Esta cláusula, algunas productoras las incluyen, ¿vale? ¿Por qué? ¿Y por qué se llama así, The Eastwood Rule? Pues porque Clint Eastwood echó a un director cuando él era actor de una película, concretamente del forajido Josie Wells, más conocido aquí como El Fuera de la Ley.
El Fuera de la Ley.
Uh-huh. Pues no le gustaba cómo estaba dirigiéndole el director Philip Kaufman, que por cierto, todos mis respetos para este señor, porque entre otras cosas, pues firmó el guión de En busca del arca perdida.
Ah,
Sí, y también tiene esa película que es La invasión de los ladrones de cuerpo, la versión de Donald Sutherland.
Muy buena película, muy buena, sí.
Así que mis respetos para este señor. Pero debía ser bastante meticuloso y eso a Clint Eastwood no le gustaba y entonces incordió todo lo que pudo y más hasta que consiguió que le echaran de la película. Y él se colocó como director. La verdad es que la película le salió redonda, No sé si ganó o perdió con el cambio esta película, pero en todo caso, peliculón.
Peliculón, sí señor. Mira,
y Clint Eastwood despidiendo directores.
Pues yo voy a decir uno que lo despidieron porque no era muy gracioso. Iba a hacer una película, o incluso hizo o ya empezó la película, pero vieron que sus chistes y su forma de hacer no eran graciosas.
¿Cómo cachan?
Señor Sylvester Stallone. Porque iba a hacer Super Detective en Hollywood. Y entonces dijeron, tío, que tu humor es un poco malo, ¿no?
Cacáculo pedopis.
Sylvester. Y entonces dijeron, hay que fichar a alguien muy bueno. Y dijeron, Eddie Murphy.
Pero es que venía crecidito, ¿eh? Porque
había hecho Rocky 84. Y había hecho Rambo, pero no tiene nada que ver con hacer ya luego como la infame... Con su madre, ¿cómo se llama esa que es con la...?
No, pero ojo que había hecho tres Rockies. Y él en la segunda Rocky ya hizo de director y guionista y toda la hostia.
Ya, pero una cosa es que hagas de director y guionista y otra es que vayas a hacer una película de risa. Y tú no tengas ni puñetera idea de hacer
no
risa.
No tienes gracia.
No tienes gracia, ¿no? Pues ya está, claro. No siento las piernas, pues molaba cuando la hacían luego de risa.
Bueno, pues yo voy a hablar de un gilipollas.
Venga, me gustan, venga.
A este lo despidieron por gilipollas. En Grey, Anatomía de Grey, Isaiah Washington, sin venir, bueno, me imagino que vendría a cuento, no sé por qué vendría, pero no se puede justificar en ningún momento que le dirigieran insultos homofóbicos a un actor que se llamaba T.R. Knight. Michael Knight. Este chico era homosexual, pero él no había hecho pública su homosexualidad y entonces tuvo que hacer una declaración pública y salir diciendo, bueno, que prefiero mantener en privado mi vida sexual y espero que el hecho de que yo sea gay pues no sea lo que sea más interesante mío, sino que espero tener otras cosas interesantes. Bueno, después de la que protagonizó este Isaiah Washington, pues directamente lo despidieron de Anatomy
of Grey. A la puta calle,
por homófobo.
Exactamente. Stuart Townsend lo despidieron por El Señor de los Anillos, que iba a hacer de Vigo, o sea, iba a hacer
de Aragorn,
pero por jovenzuelo y porque estaba muy dejado. Atención.
O sea, vas a estar más dejado que Mortensen,
estás
jodido, ¿eh?
Muy dejado, Stuart, no vas a poder hacer este papel, lo siento, director, voy a intentar no dejarme más. Se vuelve a dejar. Vigo, venga, vente para aquí, vente desde Vigo aquí a hacer la película. Y se fue a Nueva Zelanda y hizo El Señor de los Anillos. Hizo el papel que iba a hacer Stuart Townsend. ¿Cachán?
Un despedido muy famoso, Kevin Spacey.
Hombre.
Lo curioso de Kevin Spacey es que cuando le echan, no solo estaba haciendo esta serie de politiqueo, sino que House of Cards, sino que también estaba a punto de estrenar Todo el Dinero del Mundo. Y estaba prácticamente terminado el rodaje.
Ah, sí, que
cuando
salió...
salta todo el escándalo sexual y le echan de la película. La consecuencia de no querer contar con Kevin Spacey es que tienen que volver a grabar todas sus escenas nuevamente. Uh-huh. Y esta vez el sustituto fue Christopher Plummer, que es otro muy buen actor, la verdad.
Murió hace poco, ¿no? Además.
Creo que sí.
Sí, murió hace poco, sí. Christopher Plummer, sí, sí.
Uh-huh. Y la rodaron a toda prisa para sustituir las escenas donde salía Kevin Spacey, que eran muchísimas, uh-huh. Porque era todo protagonista de esta película. Así que, pues eso, un despedido por escándalos sexuales que ha habido varios.
Ha habido varios últimamente, sí. Venga, Pendergast.
Sí. Yo sigo con los gilipollas, no tengo...
Venga, va.
Voy a hablar de Charlie Sheen, que ya sabéis que lo despidieron.
Estás hablando del rey de los gilipollas.
Es el rey de los gilipollas. Pero es que es tan gilipollas que os voy a hablar de la chica que despidieron por su culpa. Que era Selma Blair, que en la serie que compartían, que se llamaba Anger Management, que aquí la tradujeron muy feo, así como Terapia con Charlie. Muy mala. Bueno, pues tuvieron un par de problemas porque él se tiraba en el camerino pues todo lo que le daba la gana. Y salía a rodar pues cuando le daba la gana. Y tenía toda la gente esperando. Ella lo criticó. Y la despidieron. Fulminantemente.
Fulminante.
De Charlie Sheen. La puto hostia, Selma Blair.
Puto Charlie Sheen. Mira, otro que. Mira, este lo despidieron por parecer demasiado moderno. A Michael Keaton. En la película La Rosa
Púrpura. Michael Keaton moderno.
La Rosa Púrpura del Cairo, película de Woody Allen. Empezó a rodar con Michael Keaton, pero no lo veía en el papel. Lo veía demasiado moderno. Entonces cogí y dijo. Jeff Daniels, ven aquí que vamos a echar a Michael Keaton. Pero bueno, Jeff Daniels tampoco, bueno, no sé, porque lleva el pelo largo y tiene barba, parece más antiguo, no sé.
Eso se arregla con una peluca, ¿eh? Y una
ya, pues con esos morritos que pone Michael Keaton, pues no, no pegaría. Solo pega para millonario.
Mira, hablando de millonarios, otro despedido, Johnny Depp, que por cierto vende su mansión en Francia, mansión no, perdón, una aldea. En Francia por 46 millones de dólares. O sea, que si queréis comprar una mansión allá, cerca de Saint-Tropez, pues una mansión, no, perdón, un pueblo entero. Uh-huh. Pues tenéis una oportunidad. Bueno, a este señor le han despedido de Animales Fantásticos. Esta saga, que es una especie de precuela de las películas de Harry Potter. Ay, y Harry él Potter. Interpretaba a un malvado, un personaje malvado en las dos primeras entregas. Para la tercera, que se va a estrenar en el año 2022. En principio iba a ser para este año, pero se ha retrasado. Ya sabemos lo que ha pasado. Tema virus y tal. Y la han echado. La han echado de esta saga porque él ha tenido una condena en Londres de maltrato familiar, ¿no? Ya. A pesar de que le ha alegado y sus historias, pero bueno, ha salido condenado. Entonces la productora ha decidido echarle. Eso sí, le ha pagado el sueldo íntegro sin haber empezado a rodar. Despedido, sin haber empezado a trabajar y joder, cobrando el sueldo íntegro. 10 millones de dólares. ¿Eh? Así me dejó despedir yo también, ¿eh? También os lo digo.
Pues yo no sé si cobró su sueldo, pero Eric Stoltz fue despedido de Regreso al Futuro. Él era el personaje de Marty McFly, uh-huh. pero ya estaban rodando, ya llevaban semanas rodando, le dijeron que no, que oye, que te vamos a sustituir con Michael J. Fox, pero aquí viene lo jodido, pero no te puedes ir. O sea, tenemos que seguir contigo un par de semanas más y cuando venga Michael J. Fox, pues ya te cambiaremos. Muy triste, muy lamentable. Y Eric Stoltz, que por cierto es un buen actor,
sí,
pues se vio pues despedido, uh-huh, de un pedazo de película que le habría cambiado la vida.
Uh-huh. Mira, James Purefoy lo echaron de V de Vendetta.
Me cae mal.
A mí también me cae mal. Sí. Rodó durante 6 semanas. ¿Mm? Las hermanas Wachowski sintieron que la voz del actor no era lo suficientemente amenazante y decidieron sustituirlo por Hugo Weaving.
Es que Hugo tiene buena voz, sí.
Sí, sí. Hombre, esto también influye, ¿eh? Hostia, tener un actor ahí de repente que tenga una... Hostia, igual no pega, ¿eh? Pero bueno, ha habido actores que tenían... No sé, yo qué sé. Y 56, venga, alguno más. Son las 6 y 56, venga.
Mira, Kirk Douglas, que estuvo de productor de Spartaco.
Uh-huh.
Esta película en principio fue empezada a ser rodada. Oh, joder, vaya frase me ha quedado, ¿no? Sí, sí. Esta película se empezó a rodar bajo la dirección de Anthony Mann en un principio, uh-huh, pero era un director que Kirk Douglas lo tenía así un poco cruzadico,
sí.
Porque al que quería desde el principio era Stanley Kubrick y al principio no lo consiguió. Y andaba ahí con ese come-come de que quería Stanley Kubrick y no paró hasta que no echaron a Anthony Mann y consiguió que Stanley Kubrick dirigiera la película. Aunque se rumorea que con Stanley Kubrick también tuvo sus rocecillos y terminó dirigiendo la película él mismo.
Sí, sí. Ah, ahí lo dejo. Eso es exactamente. Dicen que acabó Kirk Douglas haciendo la película, sí, sí.
Mira. Oye, no podemos olvidarnos de uno de los despidos más dolorosos que ha habido en series, que fue El Príncipe de Bel-Air.
Ah, y el caro. Hubbard,
que era la tía Viv, que tuvo discrepancias precisamente con Will Smith después de la tercera temporada y que nada.
No, estrigo limpio la, Will Smith.
Se la cargaron, hicieron un nuevo casting y pusieron a otra nueva tía Vivian.
Que no se parecía en nada. Pero bueno, da igual.
Sí, que fue tremendo.
Era negro. Sí,
era increíble,
ojos.
No se parecía
la
nada.
Única, o sea, conciencia.
Nada, contaros que hace poco hicieron la reunión de todo el equipo. Lo vi y se produjo la reconciliación entre Will Smith y James Hubbard.
Sí,
después de tantísimos años.
Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. Otro día, porque hay muchísimos, pues podemos hurgar más y lo dejamos para un futuro más adelante.
Podemos despedir a Cachani y readmitirlo.
Venga, nos despedimos todos. No sabemos si la semana que viene va a haber Grupo Salvaje. Nos vamos a despedir. Pero nos reincorporaremos el martes que viene.
Cuando acabe el ERTE.
Cuando acabe el ERTE, exactamente. Semana. Nos vamos a despedir con un tema. El otro día le puse al Lobeznillo... La jungla de cristal 4. Bueno, lo vendí yo ayer, le puse a un mono amarillo, un festival de humor hubo en mi casa, llorando, dolor de tripa, o sea, increíble. Se lo está pasando pipa con un mono amarillo. Pero el otro día vimos La jungla de cristal 4 y la película empieza con este tema de la banda de Loving Spoonful, que es Summer in the City. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Cachán Pendergast, nos vemos.
Bueno, adiós.
Haceros egusquides a todos, a todas, y volvemos el martes que viene. Agur.
Agur, agur.
Summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity? The days can't be like the nights. In the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town, meeting in the city. Dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty. Gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop. Running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity? The days can't be like the nights. In the summer, in the city. In the summer, in the city.
getting gritty. Been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match head. But now it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer in the city. Summer in the city.